Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, domingo 14 de enero. Les saludamos con muchísimo gusto y le presentamos el avance de la información ante casi 40,000 espectadores. Fueron 36,000 y fracción que se reunieron en el Estadio Akron. Chivas rescató anoche el empate de último minuto a un gol ante el Santos Laguna en la jornada 1 del torneo de clausura 2024. La anotación de Eric Guti Gutiérrez en la última jugada del encuentro.
El técnico Fernando Gago, quien debutó en el banquillo de Chivas, regresó al once inicial a JJ Macías, al Chapo Sánchez y debutó en primera división a Mateo Chávez, Gael García y Armando González.
Con suplentes, el América fue a Tijuana y derrotó 2-0 los Xolos con doblete de Salvador Reyes. El técnico André Jardine presumió que arrancaron con puros mexicanos.
En los demás juegos de ayer, con un gol de Salomón Rondón, el Pachuca se impuso 1-0 al Cruz Azul, y en la Sultana del Norte, Monterrey le ganó 2-0 al Puebla con tantos de Ponchito González y de Germán Berterame.
Y en la continuación de esta jornada inaugural, ya está en marcha en Ciudad Universitaria, Pumas contra los Bravos de Juárez, mientras que a las 18:06 p.m, en Aguascalientes, Necaxa recibe a los rojinegros del Atlas.
En la Liga MX femenil, la española Jenny Hermoso debutó como nueva jugadora de Tigres, equipo que logró vencer por goleada de 5-1 a Pumas de visita en CU dentro de la jornada número 2.
En el fútbol internacional, presencia de mexicanos, Santiago Jiménez, el Chaquito, marcó un gol, pero no pudo llevar al triunfo a su equipo, el Feyenoord, que empató a 2 con el NEC allá en la Liga de los Países Bajos.
Por su parte, Guillermo Ochoa regresó a la titularidad en el marco del equipo salernitana, que perdió 2-1 ante Nápoles por la fecha número 20 de la Serie A de Italia.
El mexicano Andrés Guardado fue titular con el Betis, que sacó triunfo de 1-0 sobre el Granada en la fecha 20 de la Liga de España. El Mallorca, que dirige Javier Aguirre, empató a 1 con el Celta de Vigo.
En la Liga Inglesa, el Fulham perdió 1-0 con el Chelsea dentro de la jornada 21, donde Raúl Jiménez estuvo todo el tiempo en el campo.
En el fútbol americano de la NFL, los Jefes de Kansas se instalaron en la siguiente fase de la postemporada al derrotar a los Delfines de Miami 26-7 al iniciar la ronda de la serie de comodines en temperaturas congelantes.
Por su parte, los Tejanos de Houston vencieron a los Cafés de Cleveland 45-14 para avanzar también a la siguiente ronda.
Gran debut tuvo en el Tour Mundial de Ciclismo el pedalista mexicano Isaac del Toro con su equipo UAE Team Emirat al obtener la tercera posición en el Criterium, prueba que se disputó en Adelaide, Australia. El ganador de la etapa fue el ecuatoriano Jonathan Narváez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un placer saludarle este domingo 14 de enero del año 2024 con el gusto de siempre, y en nombre del equipo Notisistema, ya en los controles técnicos está Saúl al pendiente de todo este engranaje que es la cuestión técnica en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Es Saúl Reveles quien le está saludando allá precisamente en los teléfonos de cabina. Luz Balvaneda, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14. 21, y el WhatsApp que incluye Telegram a su disposición, el 33-22-23-27-38. Ojalá que se ponga con nosotros aquí para estar al pendiente de todo lo que ocurre pues en el mundo de los deportes. En estos micrófonos, saludándole con mucho gusto, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues el 19º gol del Chaquito llegó, pero no pudo ganar el día de hoy el Feyenoord, al tiempo en el cual insisten algunos medios en Europa en que se va a salir del equipo del Feyenoord para llegar a otro club europeo importante. Veremos qué fin tiene en su carrera o qué continúa en la carrera del propio mexicano. Y bueno, pues acá con Guadalajara, vaya forma de rescatar el empate. Creo que si hablamos de merecimientos, que en el fútbol a veces no cuentan, pues Chivas no merecía perder por la afición, por cómo estaba en la cancha y demás. Pero bueno, hay errores atrás y hay errores adelante. Ayer falló Guadalajara al frente, una buena actuación en su momento de Acevedo, después sale lesionado. Pero creo que la afición de Chivas se fue con un buen sabor de boca, con ese rendimiento que tuvo, con estreno de jugadores y de cuerpo técnico, ¿no? El día de ayer con el Guadalajara.
Tres por lo pronto, tres debuts tuvo en su primer partido. Esto pues hace ilusionar a la gente. Creo que el video arbitraje ahí está demostrando, pues, haciendo su trabajo, y quienes hablan del Chivabar y todo esto, pues a final de cuentas hay buenos, malos juegos a favor, en contra, y lo cierto es que pues ayer hubo de todo en este partido. Era la presentación de un nuevo timonel, un nuevo cuerpo técnico, y la libró con ese cabezazo de último momento del Guti Gutiérrez para rescatar el empate, que eso es lo más importante, sumar y estás en casa. Entonces esto es vital realmente para los equipos, sumar a como dé lugar.
Exactamente, sí, el tema del Chivabar, efectivamente, qué bueno que lo tocas, porque ayer el VAR le quita a Guadalajara la posibilidad de ganar el partido. Primero con una acción que se marca de penal y que siempre no, por un fuera de lugar, y después un gol del chamaco Gael García, que marca en mano, y bueno, pues no es gol, no es válido el gol. Entonces creo que ayer, por un lado, viene en ese aspecto, y Guadalajara alcanza a rescatar en la última jugada ese empate a un gol.
¿Qué le pareció a usted la presentación que tuvo el rebaño y que siguen a la espera, pues, de Javier el Chicharito Hernández? Caldwell ya estuvo por ahí en las tribunas y también a la espera, seguramente los van a presentar el mismo día o casi casi juntos. Entonces pues seguimos a la expectativa, pero creo que dentro de todo la presentación pues se rescata con este puntito. Y el Atlas hoy, precisamente con la gran oportunidad de sumar sus tres primeros puntos, cerró jugando contra el Necaxa el torneo anterior, abre este apertura, este clausura 2024, precisamente ante el mismo rival, que es el Necaxa, pero allá en Aguascalientes. Entonces, pues a ver cómo le va. Y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya están jugando en estos instantes, y que bueno, le estaremos informando cómo van las cosas en cada una de las jugadas y cada uno de los minutos en este duelo, en la continuación de la jornada inaugural del fútbol mexicano. Vamos a ir a la pausa comercial. Antes reiteramos los números telefónicos para que nos haga el honor de comunicarse con nosotros: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp, que incluye también Telegram, el 33 22 23 27 38. Vamos a iniciar con una pausa comercial y enseguida regresamos para darle detalles del fútbol internacional. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Muchísimas gracias por su comunicación. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Pues ya con el torneo, ahora sí, pues completando su jornada inaugural, iba a decir a todo lo que da, pero yo creo que un poquito más adelante ya se estabilizan las cosas y ya todo funciona con normalidad. Lo cierto es que ya se puso a rodar el balón y bueno, tenemos los resultados que van hasta el momento, y con la actividad de lo que está ocurriendo en estos instantes, tanto en el fútbol internacional como también en el fútbol mexicano. Allá en Ciudad Universitaria, en CU, el equipo de la UNAM, que es de los que estrena técnico, frente a los Bravos de Ciudad Juárez, minuto 8 de tiempo corrido, y el marcador indica par de roscas para Pumas y los Bravos de Juárez. Bueno, pues vamos precisamente al fútbol internacional.
Y tenemos ya listo y dispuesto para llevarnos esta información a Daniel Sandoval y Cerrarás. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a la red deportiva.
Buenas tardes, Manuel Martín, pues vamos con la actividad del fútbol internacional, empezando con el...
No, ¿sabes qué? Daniel está como bajita, muy alejado, te escuchamos muy lejos y no tenemos claridad en el audio que nos está llegando. Entonces, si pudieras reubicarte por ahí para que nuestros radioescuchas te escuchen con claridad. A ver,
¿me oigo mejor?
Mucho mejor, con un ruido de fondo por ahí, pero muchísimo mejor. Adelante, vamos a ver si ahora sí ya el operador nos da luz verde. Adelante.
Sí, bueno, regresando. Lo destacado de hoy en el fútbol internacional, el empate del Feyenoord a 2 contra el Legia de Mega, donde con Jiménez presentándose en el marcador, su 19º gol de la temporada, que junto con un gol de su compañero Dil Rosun en el minuto 17 y Jiménez en el 28, tenían en ventaja al Feyenoord 2-0. Desafortunadamente no pudieron sostener el resultado y se vieron alcanzados por el equipo adversario, pues gol en el minuto 45 para cortar distancias y ya en el 53 para emparejar. Ya no se movió el marcador. Con ello el Feyenoord se aleja del liderato, que sigue conservando el PSV, que está imparable. Llegó, cerró su la primera ronda del campeonato de los Países Bajos con una victoria 3-1 ayer en frente al Excelsior. Un PSV que no tuvo al Chucky Lozano, que no fue convocado por una lesión, pero sí tuvo un triplete de Luke de Jong, que se empieza a acercar a los líderes de goleo de esta Eredivisie, y llegó con ese triplete a 15 goles. Jiménez, como dije, ya llegó a 19, se separa a uno del griego Pavlidis, cuyo equipo perdió contra el Twente. El AZ fue derrotado por el Twente 2-1, y el griego no tuvo oportunidad de marcar, sumado a la victoria del Ajax 3-2. Queda la situación con el PSV siendo líder perfecto, 51 puntos, 17 partidos, 17 victorias. El Feyenoord se rezaga, queda a 12 con 39 puntos. Tal parece que podemos dar por encantado que el PSV será campeón este año en la Eredivisie. Y pues en cuanto a lo que acción de mexicanos que hubo en la Liga Española, ayer el Mallorca del Vasco Aguirre empata contra el Celta de Vigo. Los dos goles del empate a uno en el primer tiempo, se fue arriba el Celta en el minuto 10 y empató el Mallorca en el 43. El Betis de Andrés Guardado, que jugó todo el partido, venció 1-0 al Granada en duelo de andaluces. Gol en el minuto 76 de Isco da la cifra definitiva y la victoria al Betis. Las Palmas de Julián Araujo, que cumplió su primer partido de castigo de los cuatro que tiene que cumplir, venció 3-0 al Villarreal. Y pues hoy el Almería de César Montes da, si se puede ser, una sorpresa al lograr aguantar el empate a cero contra el sorprendente Girona. César Montes jugó 84 minutos antes de ser sustituido y recibió una amarilla. En los otros dos partidos que hubo en esta jornada sabatina y dominical, ayer el Atlético de Bilbao vence en duelo del País Vasco 2-1 al Real Sociedad, y el Valencia golea 4-1 al Cádiz de visita. Sumado al partido que tuvieron el viernes, donde el Sevilla fue derrotado 2-3 frente al Alavés, deja la situación con el Girona, que con todo y el empate logra colocarse momentáneamente como líder en solitario con 49 puntos, a la espera de lo que haga el Real Madrid cuando ya cumple el partido que no pudo jugar por haber disputado la Supercopa, una Supercopa que precisamente se va a jugar en un ratito entre el Real Madrid y el Barcelona. Como decimos, Girona líder con 49, Real Madrid se quedaría en 48. El Bilbao, con su triunfo de hoy, se cuela en tercer lugar con 41 puntos, superando al Barcelona, que también va a tener partido pendiente por jugar hoy la final de la Supercopa. El Atlético de Madrid se queda en quinto lugar con 38 y también pues con partido pendiente por la Supercopa, y seguidos de Real Sociedad con 32. Betis de Andrés Guardado séptimo con 31, noveno Las Palmas de Julián Araujo con 28, el Mallorca del Vasco Aguirre con 19 puntos es 14º, y el Almería logra un punto, pero se queda en el farol rojo, muy lejos de salvarse con 6 puntos. En cuanto a lo que es en la Liga Premier, ayer el Chelsea vence 1-0 al Fulham, con gol de penal, al final del primer tiempo, con eso fue suficiente. Raúl Jiménez jugó todo el partido, pero no pudo estarse en el marcador, desafortunadamente se va en blanco. Y en el partidazo que hubo ayer, precisamente el Manchester City, en un partido de volteretas frente al Newcastle en duelo de petrodólares, vence 3-2 al Newcastle. Se había ido arriba el Manchester City al minuto 20, gol de Bernardo Silva, le dio la vuelta al Newcastle con goles de Isaac y de Gordon al 35 y al 37. Empata Kevin De Bruyne, que esa es la gran noticia para el Manchester City. Regresa después de estar lesionado todo el primer segundo semestre del año, y empieza con el pie derecho, gol para empatar el partido y asistencia para el gol del Gane en el minuto 90, que le anota otro noruego, diferente a Haaland, que va a estar lesionado el resto de enero, pero su compatriota se encargó de defender a su país en lo que se refiere en cuestión de goleadores en el minuto 90, Bob se apellida. En otro partido que hubo hoy, Everton empata a cero con Aston Villa, y en estos momentos el Manchester United está jugando con el Tottenham. Los tengo empatados hasta a las 2 en el momento, no ha terminado el partido, después a ver si alcanzo a revisar. En cuanto a la liga italiana, que también tuvo acción ayer, Johan Vázquez con su Génova empató a cero con el Torino. Johan tuvo actividad todo el partido, mientras que Memo Ochoa también regresó a la acción, titular frente al Nápoles. Salernitana es vencido por el Nápoles 2-1 allá en el estadio Diego Armando Maradona. Una Salernitana que se había ido al frente con gol al minuto 29 de Candreva, pero Politano con un penal en el ya en tiempo de compensación del primer tiempo, y igual en tiempo de compensación ya a final del partido, Ramani en una se puede decir en una aprovechando una confusión en la defensa y con Mecha también nota el gol con el que
se está entrecortando, mi estimado Dani. Ya ahorita al final como que te nos moviste un poquito y se está entrecortando la señal. A ver si podemos lograr nuevamente la claridad en el audio.
Okay, a ver.
Ahí estamos, sí.
Sí, bueno. Ahora sí, pues nada más pues recordarlo de Nápoles siendo vencedor de sobre el Salernitana 2-1 con un Memo Ochoa que fue titular, que no pudo evitar la derrota. Y pues lo bueno es de que ya regresó a ser portero titular, y Johan Vázquez, que tuvo acción todo el partido ayer contra el Torino, el Génova empatando a cero con el Torino. Hoy el Inter vence 5-1 al Monza y confirma mantenerse en el primer lugar de la liga italiana. En cuanto pues los otros equipos que nos interesan, el Oporto de Jorge Sánchez se enfrentará en un rato al Braga, y el AECA de Orbelín Pineda y de Rodolfo Pizarro en el duelo de líderes se enfrentará o recibirá el Panathinaikos. Pineda, según esto, irá de titular y Pizarro iniciará desde la banca. Veremos ya en la tarde cuál es el resultado. Pues nomás ya para terminar, acción de las otras eventos internacionales, inició la Copa Africana de Naciones, la victoria de Costa Marfil sobre 2-0 sobre Guinea Bissau, y hubo más partidos. Y en la Copa Asiática ya habíamos quedado de que hubo un mexicano con la selección de Líbano, que se quedó en la banca, pero hay otro mexicano, este sí, no nació en México, sino nacido de madre mexicana, nacido en Hong Kong, y debutó precisamente en la Copa Asiática. El Hong Kong fue derrotado por el Emiratos Árabes Unidos 3-1, este mexicano se llama Bas Núñez, mexicano, inglés, hongkonés, todas las nacionalidades con él. Entró y debutó al minuto 90. Pues esto sería todo de momento. Martín, Manuel, no sé si hay alguna pregunta.
No, Daniel, creo yo que dentro de lo internacional el platillo más importante lo tendremos ya en unos 40 minutos, alrededor de 40 minutos, que es la final de la Supercopa. No sé si coincidas con eso.
Sí, precisamente es el que está todo el mundo esperando, ver quién se lleva la Supercopa entre Real Madrid y Barcelona, que por lo mismo tuvieron que posponer su partido de esta semana. Perfecto. En la Liga Española.
Muy bien. Daniel, muchísimas gracias y buen domingo.
Igualmente, que tengan buena tarde.
Hasta luego. Bye. Ya del resultado lo haremos mañana contigo en tiempo extra. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Ahí tiene usted entonces la panorámica y en lo suyo. O sea, Santiago Chaquito Jiménez sigue en lo suyo. Sí. Que si terminó el torneo, que si la mitad del mismo, que si el año nuevo, que si el año viejo, que si arrancó ya la actividad, él haciendo goles y se mantiene ahí entre los punteros del goleo individual en la Eredivisie, ya en la Liga de los Países Bajos.
Nos habíamos quedado que iba de líder, pero no sabemos ahorita si todavía se mantenga. Ahorita pues, lo checamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oiga, pero eso que menciona el propio Daniel, ¿Un africano mexicano no le interesa a Chivas, Dick?
Pues esos son de los de... Sí, esos son los que... Esos son de los de por acá.
Sí, no, pues si llegó este Cowell que ahorita, no habla nada español.
Ahorita le manden pedir su helicóptero para que Hierro para se que, vaya directamente sí. Allá hasta Hong Kong y allá nació, ¿verdad?
Sí.
Entonces que vaya precisamente a pues a palabrarlo ya de una buena vez. Y fíjate cómo son los tiempos o cómo son las cosas, mientras que el Guadalajara pues anda ahí viendo a ver de dónde saca, levantando las piedras, a ver dónde saca jugadores con ascendencia mexicana. El América y su técnico, que es el campeón defensor y que usted ya lo sabe, pues va por su título número 15, y su técnico presumiendo, y arrancamos con puros mexicanos,
Para que no ande presumiendo
puros
el otro.
Puros mexicanos en la cancha. Entonces,
sí, es raro eso.
Cómo cambian los tiempos y cómo las cosas a veces de este lado? Y depende cómo los quieran ver quienes quieren hablar de esos temas. Pero ahí está precisamente lo que ocurre en la actualidad del fútbol. Y nosotros lo ponemos sobre la mesa con la intención de que usted nos dé su punto de vista. Por ejemplo, acá nos dice Lupita Esparza. Estuve ayer en el estadio, disfruté mucho el ambiente de los 3 goles de mis Chivas. Aunque nos anularon 2, dice Lupita Esparza, y pues nada más eso lo puso un poquito triste, pero dice que disfrutó mucho los 3 goles. A final de cuentas, pues el que valió, porque fue a la contabilidad directa, fue el cabezazo del Guti Gutiérrez, y que con esto Chivas logró sumar un puntito. Eso sí. Es lo más importante.
Sí, y digo, por ahí te encuentras en redes que dicen robo a Chivas y esto y lo otro. No, no es
ni,
robo.
Ni muy, ni tanto.
No. Tampoco es para eso, pero bueno, lo importante para Chivas es que no perdió.
Exactamente.
Eso es lo mejor, ¿no?
Y que debutó a 3 chavos. Ahora, no se trata de debutar por debutar. Es la primera jornada, debuta 3. Vamos a ver cuántos debutan a lo largo del torneo, pero cuántos terminan jugando o cuántos se van a consolidar, uh-huh. Que eso es lo más importante. Eso es realmente lo importante en un club de fútbol. O sea, recordemos el caso del torneo anterior que sorprendió a propios y a extraños, el caso de Padilla. Yael Padilla, que a final de cuentas pues fue intermitente y estuvo ahí, sí jugó en los primeros 3 encuentros, ya después eran pocos los minutos que tenía y tuvo poca actividad el resto del torneo. Entonces, muy bien, qué bueno, porque esto nos habla de que hay posibilidades en la cantera, de que hay candidatos, qué bueno, ahora hay que llevarlos por el camino adecuado, por la vereda que los conduzca al camino central y que puedan consolidarse con el equipo importante, que ahí es también donde deben de brillar. Y la otra buena, lo de JJ Macías.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Que regresó al equipo titular, hacía año y meses que no arrancaba un partido con el Guadalajara. Recuerde que en el cierre del torneo jugó unos minutos nada más en aquella eliminación de Chivas en Liguilla. Y en esta ocasión, bueno, pues aparece precisamente JJ Macías y el Chapo Sánchez, que muchos ya tienen 2-3 años que no, y ya se va.
Años.
Y ahí se está quedando.
Sí, tiene más de una década.
Y ayer, jugó como novato muchacho, ¿eh?
Claro,
se la rifó el Chapo.
Por eso se queda, porque cada oportunidad que le quedan, o sea, que le dan, sí, la aprovecha al máximo.
Sí,
y entonces se va a quedar ya. Los entrenadores lo ven en los entrenamientos y luego ya lo ven en los partidos. No, caray, pues dirán por fuera y su acta de nacimiento dirá que ya está viejito, pero vean la cancha. No, o sea, está jugando como un novato y
Sí, exactamente.
Con hambre, y mientras esto dure, pues él va a durar precisamente.
¿Sabes qué edad tiene? 34 años. Un año más joven que el Chicharito Hernández.
Sí, o sea, realmente no es tan viejo, nada más que como es de los más longevos.
Nunca se ha ido de Chivas.
Nunca
se ha ido de Chivas.
Ha estado 3 o 4 veces ya en 2 y 3.
Sí, como claro.
En el béisbol, o sea, no, ahora sí ya lo van a dar de baja, y ahora sí ya salió, y ahora sí tiene pie y medio fuera, pero él en la cancha sigue mostrando que a lo suyo. Entonces, bien por el Chapo Sánchez, ¿eh?
Uh-huh, exactamente.
Qué bueno. Hola, Emanems, Jesús Rojas Lucio, ya empezamos, X minutos de compensación, o hasta que iguale el Guadalajara. ¿Sabe usted a qué horas cayó el gol o cuántos minutos después? 9 minutos de compensación. Y en ese minuto 9 de compensación del segundo tiempo fue cuando cayó cuando vino el remate de cabeza del Guti Gutiérrez para emparejar los cartones. Entonces dice aquí, según Jesús Rojas Lucio, que es X minutos de compensación o hasta que iguale el Guadalajara. Si no, el partido no se puede terminar.
Digo, se va a decir siempre esto, ¿eh? Siempre se va a decir esto. Acuérdate que así se dijo de la selección mexicana. Y ayer se quejaba un poquito al respecto el técnico de Querétaro, Mauro Gel. Porque también le empatan en la última jugada del partido, ¿eh? A Querétaro.
Yo, para mí, es descuido total de quien permite que le empate.
Sí, claro. Y dice él, no es queja. Ya, dice él, ya tenemos año y medio
que así está pasando. Ajá. Les guste o no les guste, pues se alarga el tiempo. Ya son 7, 8, 9 minutos los que se alargan. Esa, no me quejo de eso, y, pero sí, sí hace énfasis porque le preguntan.
Sí, Gerg, hácelo saber a tus jugadores, porque son los del error en determinado momento. Ustedes se hagan de cuenta que va a arrancar el partido y que lo vamos ganando en determinado momento, que vamos arriba o que qué sé yo, y no permitas que en los últimos instantes te igualen o te saquen el resultado. Hola, M&M's, Jesús Rojas Lucio, ya empezamos entonces con esto de los minutos. Decepcionante los partidos de la NFL, no mucha diferencia entre ganadores, perdedores. Ojalá hoy y mañana sean más parejos los duelos. Pues es que trae mucha diferencia en las temperaturas, o sea, ve los jefes de Kansas que hacen de las suyas, hasta el bigote se le había congelado al entrenador de los jefes de Kansas.
Imagínate.
Sí, estaban las congelantes realmente las temperaturas, ¿eh? Y luego por acá nos dice, buenas tardes licenciados Manuel y Martín, mi nombre es Lilia Trinidad, ¿por qué tanto hermetismo con la llegada del Chicharito? Se pregunta ella. Yo quiero pensar que va a ser en beneficio del equipo, pero pues la verdad, sí tengo mis dudas, dice Lilia respecto al arribo de Javier el Chicharito Hernández.
Pues llámele hermetismo o llámele que pues todavía no firmó el contrato. Va a tener que venir a firmar aquí, ¿no?
Sí, seguramente.
O a Mauri va a ir a Los Ángeles.
No creo. Y además tiene que venir, se vino aquí su representante ya para aplanar el terreno, para ver lo de las letritas chiquitas, todo lo demás. Y ya cuando esté, entonces sí ya lo van a anunciar con bombo y platillo. Pero no hay prisa, porque pues, el Chicharo viene saliendo de una
lesión.
Rehabilitación, de una lesión, todavía no está en forma. Entonces, pues hay tiempo. De aquí a la jornada 17, todavía quedan 16 partidos.
Ahí está,
¿cuál es la prisa?
Seguramente ya está todo arreglado. Dicen que llevan dos reuniones ya, tanto a Mauri, los abogados, Fernando Hierro, con el propio representante del Chicharito. Entonces, pues cuestión de días para que se haga oficial, ¿no?
Veremos, ya dijo José Feliciano, ya veremos.
¿Y qué pasó?
Pues vamos a ir a la pausa, licenciado, vamos a ir a la pausa. Mensajes comerciales, enseguida regresamos. Ya está listo don Melitón.
Ey.
Y la información del béisbol, con lo que ha ocurrido en los últimos días en la Liga del Pacífico y los preparativos allá en la gran carpa. Finalmente Julio Urías, pues que no fue acusado de algo grave, ya su carrera ya se ve afectada, ya no está con los Dodgers y bueno, la situación ahí terminó nada bien para él. Pausa, regresamos, es la Red Deportiva Notisistema. Póngase en contacto con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Pausa, regresamos.
Regresamos, esto es Red Deportiva. Con mucho gusto continuamos con ustedes, 12:33. Saludos para Fernando Rodríguez, dice muy bien con el América que ganó con mexicanos. Este último partido demostró su buen juego. En el Guadalajara no están los mejores mexicanos, es lo que menciona.
Bueno, algunos no, definitivamente, porque otros clubes en cuanto aparecen por ahí,
se los llevan,
y si no pregunto, es más, por ejemplo, el caso, es que luego sucede algo curioso con las Chivas del Guadalajara, que hay algunos que con otros clubes logran dar buenos resultados, y con Chivas, por no. X, Y o Z razón, no funcionan. El caso de Memo Martínez, que se llevó Pumas.
Del goleador de Cruz Azul ahora, Sepúlveda.
Sepúlveda,
lo mismo.
O sea, elementos que estuvieron, el Chino Huerta, que tuvo que salir de Chivas para llegar a la selección mexicana de fútbol. O sea, son varios casos de jugadores que efectivamente tienen calidad y que tienen que estar en otra institución para posteriormente pues mostrarse o dar resultados, ¿no? Ahí está los números, su comportamiento de cada uno de ellos, que cuando han estado por acá no dan el ancho y posteriormente sí lo dan.
Es correcto. Leonardo Nava, Chivas parece que seguirá sufriendo, apenas va comenzando la temporada, se le ve mal, bajo en el primer tiempo parecía que luchaban, pero no, en el segundo tiempo ya no jugaron bien. Yo creo que con todo eso por momentos fue mejor Chivas que Santos, ¿eh?
Sí, Leonardo, pero licenciado, ¿cuántos jugadores tiene Chivas siendo el mejor? ¿Y qué es la
no pasa nada,
contundencia?
No pasa nada.
O sea, ¿sí? Esto y la carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo, o sea, hay que crear las jugadas, culminarlas y marcar diferencia, manejo de partido. Por ejemplo, con Paunovic le faltó mucho, en muchos encuentros, el manejo de partido como tal. Sí dominaban, sí creaban, y si no anotaban, el contrario le sacaba el resultado, y pues esto y cualquier otra cosa es exactamente lo mismo. O sea, lo que voy es que los resultados tienen que reflejarse, lo que estás haciendo en cuanto al terreno de juego, en cuanto a lo futbolístico, en el resultado.
Ramón Pérez, ¿cómo quedaron los partidos de ayer del fútbol?
Ahorita le damos lo repetimos los resultados con mucho gusto. Y vamos a ver lo que falta. Por lo pronto, hasta el minuto 35, a punto de llegar al minuto 30, no, pasando el 30 apenas, pasando el 30, ya en Ciudad Universitaria, Pumas y los Bravos de Juárez están 0-0. Vamos a continuar con más llamaditas, más comentarios, pero antes nos vamos a esto.
¡Play ball!
El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y ya está listo Don Melitón para platicarnos este domingo la información más importante del rey de los deportes. Don Melitón, muy buenas tardes, bienvenido y adelante, lo escuchamos.
Muy buenas tardes. Y la pelota se va. Y vámonos con Chita al mar. Y pues ya la historia para los charros se acabó. La días pasada lo hemos comentado. A la hora de la hora, en la parte final, el equipo de los Venados de Mazatlán, los que habían sido su némesis, pues los dejaron fuera y de esa manera nos quedamos sin béisbol. Entonces, los que se quedaron finalmente fueron los Naranjeros de Hermosillo, el equipo de las Águilas de Mexicali, los Venados de Mazatlán y los Tomateros de Culiacán. Por la forma como quedaron, los partidos que se han llevado a cabo hasta este momento fue de Naranjeros contra Águilas, y los Naranjeros van ganando la serie de 4 para ganar 7, van ganando 2-0. El equipo de los Venados de Mazatlán también, en ese sentido, le va ganando 2-0 a los Tomateros de Culiacán. A partir de hoy, 3 en la ciudad de Mexicali. Hasta allá van mis Naranjeros a jugar contra los Águilas de Mexicali, en un clima que es ahorita bastante frío. Y aparte que nosotros tenemos que andarnos desvelando, porque como tenemos 2 de diferencia con la capital de Baja California, pues entonces imagínate que terminamos con los ojos como si fueran de tamaño de un plato extendido. Pero pues ni modo, habrá que verlos porque así es esto, ¿verdad? Entonces, en lo que se refiere pues a esta situación de cómo están los playoffs para sacar los finalistas, Naranjeros de Hermosillo va 2-0 sobre Águilas de Mexicali, y los Venados de Mazatlán también 2-0 sobre los Tomateros de Culiacán. Entonces, en ese sentido, vamos a ver el tercer juego de la serie, a ver cómo será. Y en Grandes Ligas, pues la única novedad interesante para los Yankees es de que por fin tomaron un pitcher de los agentes libres que puede darle mucha ayuda, porque sin duda es un buen pitcher. Marcus Stroman es un buen pelotero, un buen pitcher, y entonces yo pienso que debe ser un buen soporte para Cole, que es el que tiene el número uno allí en el staff de pitcheo de Yankees. Entonces, ojalá y Stroman pues pueda venir a darle ese respaldo a Cole para que sean 2 con los que tú puedas tener ciertamente confianza, y los otros 3 que salgan, pues a ver cómo se las acomodan para ver que pueden llegar, ¿verdad? Entonces, pues estamos muy escasos de noticias, es lo único que ha sido más o menos interesante. Y bajo esta premisa, pues estamos esperando esta semana para que tengan ya los siguientes juegos ya de final. Esperemos que a lo mejor se puedan resolver en 5 en 6 a lo más, para que podamos tener ya la final que lleve como consecuencia el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico en esta temporada 23-24. En contrataciones también de Grandes Ligas no hay nada más notable que esto. Pero cualquier cosa que llegue a pasar en la semana, con gusto te lo estaremos diciendo.
Bien, bueno, pues entonces ya lo estaremos comentando en su momento, y por lo pronto pues ahí tiene usted la actividad en esta final de la Liga de Béisbol del Pacífico, y donde nos mantenemos a la expectativa. Don Melitón, me gustaría preguntarle su punto de vista respecto a esta nueva liga de softball en México, que se va a poner en marcha ya el día 25 de este mes, que estamos a prácticamente 11 días de que esto ocurra, con 6 franquicias de la Liga Mexicana, incluyendo los Charros de Jalisco. ¿Qué futuro desde su punto de vista le puede ver a una liga de softball, que no es otra cosa que el béisbol, pero para las damas, y que participen 6 franquicias de la Liga Mexicana?
Pues mira, va a ser muy interesante, y muy interesante porque antes no había habido nada parecido, similar o análogo, ¿verdad? Uh-huh. En Estados Unidos es muy dable el torneo de softball femenil. Inclusive hay equipos profesionales, como podríamos decir así, casi casi profesionales de softball de mujeres. Y déjame decirte que hay pitchers de la liga de softball femenil y en la liga colegial principalmente, que tiran sus lanzamientos, pero de veras como si fueran pitchers de grandes ligas, ¿verdad? No tiran 100 millas, pero sí tiran tirando unos 80, 85 millas, que para mujer es bastante de velocidad, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser interesante porque también vamos a ver de dónde pueden provenir las chicas que van a formar las novenas. Uh-huh. ¿En base a qué? Pues de que definitivamente no es el softball femenil algo que haya tenido una gran difusión y un apoyo en un momento determinado para que pudiera darse esa situación, que es bien interesante, y que las niñas, las muchachas también, pues se quieran a participar en ello. Es interesante también que aquí en Guadalajara, pues se dé esa oportunidad. Entonces, hay una situación de que es el apoyo que Charros está dando al deporte en general del béisbol. Y ahora con las mujeres, pues no se pueden quedar atrás. En el softball tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, la pelota es una pelota gorda, grande, ¿verdad? Blandita, bofa, si pudiéramos decirle así, para que la pelota no vuele mucho.
Sí.
Y los bats con los que les pegas no son bats como los de béisbol, son bats más bien delgados. Porque una pelota que fuera de softball, si tú la agarras con un bate de béisbol normal, pues entonces, por muy bofa, por muy guanga, sí le pegas y le pegas fuerte, ¿verdad? En cambio, con esos bats que son delgados, pues eso da pauta para que la pelota no viaje tanto y no salga tan fuerte como si fuera con un bate normal de juego de hombres, ¿verdad? Entonces, los guantes, me imagino que aquí, ojalá y así lo hagan, deben de ser más grandes, más amplios en su canasta, porque es más grande el tamaño de la pelota.
Uh-huh.
Si tú quisieras jugar con un guante de béisbol normal, pues te podría costar trabajo para fildear la pelota, porque a lo mejor no cabría en el mismo guante dependiendo de la posición que juegues. En el béisbol de hombres, los jardineros, los outfielders, usan normalmente un guante un poquito más grande que los infielders. El segunda y el short en el béisbol de hombres son guantes bastante pequeños que les permite sacar muy rápido la pelota, principalmente para las jugadas del doble play. El primera base pues también usa un guante especial, precisamente para poder fildear mejor la pelota. Entonces, el guante del catcher en el béisbol de varones, pues es un guante también especial. Y eso pues hace que sean adaptables al tamaño de la pelota del béisbol. En cambio, para el deporte de softball, como la pelota es más grande, tiene que ser un guante más grande, y para las muchachas puede que les cueste un poco más de trabajo manejar el guante, porque es más pesado, es más grande, más durito, podríamos decir, para que lo puedan mover con facilidad. Me imagino que empezarán a jugar con guantes de béisbol, ¿verdad? Y con el tiempo, pues a lo mejor existe la posibilidad de que se empiecen a usar los guantes propios del softball para que de esa manera puedan fildear mejor. Entonces, va a ser interesante y habrá que darse un día una vueltita a ver cómo se ven esos juegos, ¿no? No sé en otros lugares si tengan ya algún desarrollo mayor que aquí en Jalisco, en Guadalajara, del softball femenil. Tengo entendido que Torreón es una de las plazas en donde se practica mucho el softball y lo dirige precisamente, alguna vez estuve platicando con él hace ya mucho tiempo, que fue aquí un gran jugador de los Charros, Raúl Valverde.
Uh-huh.
Y él está en una liga softball femenil allá en Torreón precisamente, ¿verdad? Y fíjate que Raúl Valverde, cuando estuvo en Charros, tuvo en la oportunidad de batear el ciclo, es decir, sencillo, doble, triple y jonrón, ¿verdad? Y estoy, no recuerdo con qué equipo también antes de llegar a Charros, batió de 6-6, y sería un caso muy interesante verificarlo, porque si así fuera, voy a checarlo por ahí, tengo ese entendido, voy a hablar directamente con Raúl, porque sería el único jugador de béisbol en la Liga Mexicana que hubiera bateado el ciclo, ¿verdad? Y de 6 turnos al bat, 6 hits. Aquí hubo una ocasión en que Charros tenía un primera base dominicano que se lo habían mandado los Tigres de Detroit, Luis de los Santos. Y vaya que él le pegaba la pelota, pero de veras, cuando la pelota salía del bate de contacto con lo que hacía Luis de los Santos, bueno, casi casi la pelota se ponía cuadrada de la forma tan fuerte que le pegaba. Qué fuerte le pegaba Luis de los Santos, ¿verdad? Y una ocasión dio una tremenda paliza a los Charros al Veracruz. Y llegó a tomar 7 turnos Luis de los Santos. 7 turnos. si ya 6 son muchos, llegó a tomar 7 turnos. Y llevaba de 6-6. Y cuando llegó su séptimo turno, ya ahí sacó una rola por el short. Y hasta ahí se acabó lo que habría podido ser una situación verdaderamente de récord para la Liga Mexicana de 7-7. Es que hizo batear mucho este equipo para que tenga 7 oportunidades de batear. Y Luis de los Santos era cuarto bate. O sea que imagínate cuántos peloteros de Charlos pasaban por el home en esa ocasión. Uh-huh. En grandes ligas hay solamente un panameño, Reni Stennett de los Piratas de Pittsburgh, que en alguna ocasión batió de 7-7. Y ahí está ese récord, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son de las cuestiones que pues miran al caso en ese sentido. Y sería la cuestión de Raúl Valverde, digo, porque creo que él está muy metido en la cuestión del softball femenil allá en Torreón.
Muy bien.
Aquí, en Guadalajara, pues puede ser que Bardo sea el que tenga un poquito más de contacto con el béisbol de las muchachas. Y si está él ahí, pues qué bueno que esté él ahí, porque él es una garantía de trabajo, de dedicación, de profesionalismo en enseñar. Y tan así es todo el trabajo que hace Bardo, que pues vemos los resultados de la liga que tienen aquí cerquita de López Mateos, ahí junto a un restaurante muy interesante, ¿verdad? Uh-huh. La Liga de la Legión, y pues es muy bueno eso, es muy bueno, y a mí en lo personal me gusta que se dé ese énfasis al béisbol y también de las muchachas en ese sentido, que así salga.
Perfecto. Don Melitón, pues muchísimas gracias.
Al contrario, un fuerte abrazo y muy buena semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muy buenas tardes. Ahí está Don Melitón y la información del béisbol, de las franquicias que van a estar participando en esta Liga Mexicana de Softball. Están Diablos Rojos del México, está el Águila del Veracruz, están las de León. Está también el caso de Sultanes de Monterrey,
Veracruz
y Charros de Jalisco. Uh-huh. Son 6 en total los equipos que van a estar participando y que ya en los próximos días se estarán dando todos los detalles relacionados. Y esto no es otra cosa más que el béisbol para las mujeres. Así como inició también en su momento la Liga Femenil de Fútbol, pues ahora tendremos la Liga Mexicana de Softball y veremos cómo funcionan. O sea, son los proyectos y creo que son cosas que nos hablan de los tiempos actuales, los nuevos tiempos que estamos viviendo en cuanto a la inclusión y en cuanto a que la mujer sigue ganando espacios en diferentes ámbitos de la vida profesional, y el deporte no es la excepción. Ahí está entonces. No sé si usted se imaginaba que íbamos a tener una Liga Mexicana de Softball. Entonces, pues ya está prácticamente anunciada y casi todo listo para que arranque. Serán 6 los equipos participantes. Cada uno jugará 24 partidos de temporada regular. La temporada regular arrancará el 3 de marzo. Y los playoffs inician el día 5 del mismo mes. La serie de la reina, que es la que define a las campeonas, arrancará el 12 de marzo. Entonces, uh-huh, ahí está, garantizados 24 partidos para cada uno de los participantes.
No sé si a nivel nacional esté creciendo el softball, pero aquí en Guadalajara hay ligas. Aquí hay 2-3 ligas donde ya la mujer empieza a jugar béisbol.
Pues yo creo que de ahí se sacó el equipo de Charras, ¿no? ¿Verdad? En este caso.
Uh-huh. Así es.
Reiteramos los equipos que van a participar: Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey, Olmecas de Tabasco, Águila de Veracruz, Bravas de León y las Charras de Jalisco.
¿Será Charras o Charros?
Pues, licenciado, si decimos árbitras.
Sí.
O sea, yo.
No, pero aquí es el nombre del equipo, no sé.
Pues sí, o sea.
Como quede.
No sé,
yo creo que va a quedar Charros.
Ajá.
Quiero pensarlo.
Pues yo pienso que si estamos hablando de femenil.
Sería, o sea, Charras, ¿no?
Yo, sí, o sea, pero... y si decimos árbitras, pues qué tiene de malo, y además la palabra, uh-huh, porque hay charras como tal, charras físicas, o sea, no sé, pues ya veremos cuando nos presenten a ver cómo va a quedar por ahí, ¿sí? Porque por ejemplo con las Diablas del México, licenciado, pues son diablos los en varonil. En fin, bueno, pues ahí está.
Las Diablillas.
Lo importante es que ahí está la información.
¿Y si Atlas tuviera equipo, cómo le llamarías?
Las Zorritas, licenciado. Ah. Sí tiene, de hecho, sí tiene en la Liga Femenina.
No, pero de béisbol.
De béisbol, bueno. Lo que son las cosas.
Oye, saludos a Luis Fernando Sapien. Dice, con respecto a lo que dice Don Melitón, Luis de los Santos era el cuarto bat de los Charros del 91-93 cuando jugaba en la Olímpica. Se acompañaba de Ricardo Rentería, Ricardo Herrera, el manager era Roberto Castellón. Saludos.
Mira, se los trae ahí.
Muy bien, muy bien, Luis.
Fernando, integrante del Real Mandil. Soy Daniel. Bueno, gracias, Daniel. Buenas tardes, Manuel y Martín, socio 37. Le saluda. Excelente, que ya empezó el torneo un poco flojo, normal. Esperemos que suba el nivel. Estoy feliz. Está mi hija acompañando a mi 01. Siempre está al pendiente. Ramón Ávila Morales. Saludos, Ramón. y qué bueno que está ahí la familia, tu hija, tu esposa, así es que saludotes para toda la familia.
Saludos, con mucho gusto. Y también por aquí nos dice Salvador Nava, saludos Manuel Martín, ya barrí, sacudí, limpié las chanclas a mi mujer y me revisó el quehacer que me encargó y anda contenta, me va a hacer mis 10 enchiladas y 2 hamburguesas con doble carne.
¡Provecho!
Mi mujer le va al Atlas y está esperando que gane en su próximo partido. ¡Ah, bueno, es el señor chiqueado de las enchiladas!
Sí, 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 pues el siguiente juego del Atlas es a las 18:06 p.m. en Aguascalientes, Atlas contra Necaxa, en el Estadio Victoria, la presentación también de un nuevo proyecto, bajo la batuta de Beñat San José, el entrenador de los Zorros para este torneo. Tenemos que hacer una pausa para regresar con la parte final de esta primera hora. ¿A usted le gusta el fútbol americano de la NFL? Después del noticiero de la 1:00 p.m. le tendremos todos los detalles de lo que ya se disputó en esta ronda de comodines, lo que viene para hoy y hasta suspensión o cancelación de partidos que se reprograma en este caso concretamente uno, el de los Bills de Buffalo para el día de mañana. Vamos a la pausa. Es la red deportiva Notisistema. Se puede poner en contacto con nosotros al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o si prefiere el WhatsApp o también Telegram, el 33 22 23 27 38. Pausa, regresamos.
Bien, estamos de regreso. Oye, y también Luis Fernando Sapié nos preguntaba que cuando se retiraron dos peloteros, uno de ellos Jack Morris, bueno, en el 94, y Roberto Lomar se retira en el 2004, en las preguntas que nos hacía. Saludos.
Sí, de principios allá del 2000, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y para quien pedía los resultados, déjeme decirle que está a punto de finalizar, ya está en tiempo extra, el duelo con el que continúa la fecha 1 de la Liga MX, Pumas y Bravos de Juárez, ahí en Ciudad Universitaria. El marcador está 0-0. Ahora, ¿usted quiere saber los demás resultados que van hasta el momento entre viernes y sábado de la jornada inaugural? La actividad arrancó el viernes con el empate a 2 entre Querétaro y Toluca. Mazatlán cayó 1-0 en casa frente al San Luis. Cruz Azul cayó en casa 1-0 frente al Pachuca. Acuérdese usted que el Cruz Azul siempre es esto, o sea, se habla tanto y se dice tanto y luego vas a los resultados y no lo acompañan. Ya por lo pronto sufrió el primer descalabro. Dicen que lo que mal inicia, pues vamos a ver cómo termina para Cruz Azul. El Guadalajara empató 1 con el Santos de Torreón. El Monterrey derrotó 2-0 al Puebla y los Xolos de Tijuana, que dirige Miguel El Piojo Herrera, cayeron 2-0 ante los suplentes del América, que iniciaron con puros mexicanos. Así lo destacó su técnico André Jardine. La jornada número 1 continúa hoy a las 18:06 p.m. Necaxa frente a los rojinegros del Atlas. Y el día 17, que es el miércoles próximo, tendremos el último partido. León contra Tigres.
Ahí está entonces la actividad, ¿no?
Esa es la jornada inaugural.
Para quien nos preguntaba efectivamente los resultados.
No, y estaba preocupado el licenciado que no durmió. Imagínese usted, entonces, si no durmió, pues ya ahora sí ya puede estar tranquilito. Quien quería los resultados ahí al momento de lo que había ocurrido en el arranque de esta jornada, lo que viene. Y más adelante, ya en la siguiente hora, tendremos inclusive audios de lo que ocurrió en los partidos más importantes que ya se disputaron. Nos dice por acá, buen día, ¿cuándo será la presentación del Chicharito? Mi esposa fue al estadio ayer y dice que anda en la casa del Chícharo con sus amigos. Ah, que anda la casa del Chícharo con sus amigos. Gracias, besitos para todos. Nos dice este radioescucha que no nos... Roque Esparza. Bueno, saludos a Roque Esparza, que nos hace llegar. No tenemos la información oficial de cuándo se va a llevar a cabo la presentación, pero se habla de que será pues un evento muy fastuoso, donde el Guadalajara estaría echando la casa por la ventana. Vamos a ver en qué consiste y sobre todo que se haga realidad, ¿verdad? Porque hasta este momento pues no es oficial. Ya el Chicharito fijó los términos, ya anda aquí su representante, ya tiene casi una semana, ya pareciera que todo está planchado, pero pues por algo no se ha anunciado de manera oficial. Caldwell, por ejemplo, el otro México-americano, que también llegaría con las Chivas. Ya anoche estuvo en uno de los palcos del estadio. Se supone que hoy pasaría o sería sometido a los exámenes físicos y médicos de rigor para posteriormente ser presentado también de manera oficial. Quien nos dice que no van a ocupar la misma marquesina para presentar a los dos jugadores como refuerzos de las Chivas, pero tiempo al tiempo, y en cuanto tengamos la información oficial, con gusto se la damos a conocer.
Bueno, yo también entonces pienso que sí va a ser Chicharito especial.
¿Sí?
Sí, yo pienso que Chicharo es aparte, punto bueno. Y aparte. Digo, lo más fácil es así a los dos de una vez, ¿verdad?
Ajá,
pero yo creo que mañana se va a hacer oficial lo de este muchacho
mexicano, ¿no?
Hoy mismo.
Porque
ya pasó.
Porque si es cuestión de los exámenes.
Ya hizo exámenes médicos.
Entonces,
en la mañana.
Uh-huh. Les digo, si nada más se trata de decir, ¡ay, llegó fulanito de tal! Ahí en las redes sociales, bienvenido, jajaja, ya, listo.
Que así lo han hecho muchas veces.
Y ya después le dejan la marquesina completa a Javier el Chicharito Hernández.
Veremos
qué es lo que tiene pensado la gente de la directiva de Chivas. Bueno, ya terminó el primer tiempo allá en Ciudad Universitaria. Pumas y Bravos de Juárez no se han hecho daño, están 0-0 hasta este momento en el primer partido de la jornada dominical, el otro a las 18:06 p.m. en Aguascalientes. Más llamaditas, comentarios, licenciado, ¿tiene algo por ahí?
Sergio López dice, hey, chamaco, los equipos deben ganar como locales. En el caso de Chivas es un fracaso. Tiene años y años que no gana como local. Cuando mucho empata. No, Sergio, creo que estás mal con tus números. Tan solo el torneo pasado le ganó a Pumas en la liguilla aquí. Y según, no, si nada más no falla, le ganó a Querétaro y a Cruz Azul en el cierre del torneo.
Sí, a lo mejor se refiere a la presentación. O sea, de que los equipos tienen que ganar y más en casa, eso es definitivo. Por ejemplo, tenemos el caso de Cruz Azul, que inició perdiendo. El caso de Mazatlán, que también, digo, de San Luis Potosí, que inició perdiendo también. Entonces, ahí se van acumulando. O sea, creo que sí, definitivamente. Y ya el hecho de que Chivas haya rescatado empate, pues amortigua un poquito. Pero lo ideal es que sí sume de a tres los equipos cuando juegan en casa. No siempre se consigue.
No siempre se puede.
Es casi imposible que siempre todos los equipos puedan o tengan que ganar sus partidos. Es complicado, pero quien logra ganar en casa y también de visitante de vez en cuando, está seguro a las rondas finales de cada uno de los respectivos
así
torneos.
Es.
Pero bueno, pues este es un deporte. Igual se gana, se pierde, se empata. Entiendo pues de la exigencia de Chivas, de que tiene que ganar, pero pues no siempre ocurre esto, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, bueno, pues ahí está entonces al descanso el medio tiempo en Ciudad Universitaria, el empate a 0 goles entre los Pumas y los Bravos de Juárez. Y antes de ir a la pausa comercial o de las noticias, porque vamos a escuchar las noticias de las 13:01 p.m, nos dice por acá, buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Ya veremos, dijo José Feliciano, y escribió muchas bellas historias. Ojalá y así sea para el Chicharito con las Chivas. En el partido de ayer estuvo bien marcado el penalti contra las Chivas. Se desaprovechó el que desaprovechó Santos, el de Harold Preciado, que luego el mismo jugador se reivindicó un poco con su equipo al anotar. Soy de Chivas y no me gusta que le hubieran ayudado, sino el deporte no tiene sentido. O sea, él se le hace que a final de cuentas el arbitraje no estuvo mal. Saludos a don Melitón y esperando ya la intervención de don Ramón García. Ya viene Ramón en su bicicleta. Ya estará con nosotros en la siguiente hora, en unos instantes más. Y saludos a Manuel Yamartín, el privilegiado grupo del Real Mandil, y a todos los que hacen posible el programa, así como a los de la colonia Seattle de Zapopan, de parte de Bernardo Benítez Padillo.
Y vamos a ir a noticias y con mucho gusto regresaremos, como ya lo mencionaba Manuel, con el fútbol americano de la NFL y todavía la información completa de Chivas y de la Liga MX.
Y el fútbol americano, exactamente. Sí. Pausa, regresamos.